a la presidencia de Estados Unidos. Los demócratas formalizaron su nominación en la segunda jornada de la Convención Nacional del Partido. El Papa Francisco manifestó su conmoción por el sacerdote degollado en una iglesia de Francia. En tanto, el presidente François Hollande confirmó que el ataque fue obra del ISIS. Se registran fuertes vientos en la costa de Montevideo, aunque sin daños en la ciudad. Las ráfagas, que llegan a los 90 kilómetros por hora, obligaron a suspender las actividades en la zona portuaria. Y la alerta naranja por el ciclón se redujo a solo 2 departamentos uruguayos de los 8 previstos inicialmente.
Deportes.
Fútbol. El martes se sorteará el fixture del próximo torneo de Primera División. Se jugará desde el 13 de agosto en 30 fechas y habrá 4 descensos hasta volver al campeonato de 20 equipos en vez de 30. Hoy se reunirán Mauricio Macri y Marcelo Tinelli. Pese a la rispidez que se generó entre ambos por la invitación al presidente en Showmatch, el encuentro por la televisación del fútbol fue confirmado para este mediodía. Armando Pérez reveló que le ofreció a Marcelo Bielsa ser el técnico de la selección. De no acceder a la propuesta, los otros candidatos son Jorge Sampaoli, Edgardo Bauza y Miguel Ángel Russo. Hoy se define el campeón de la Copa Libertadores. Atlético Nacional de Medellín e Independiente del Valle de Ecuador jugarán la final en Colombia. El pronóstico para este miércoles en Capital Federal y alrededores indica nubosidad variable y baja sensación térmica. La mínima está estimada en 6 grados, la máxima en 12. La temperatura actual en Buenos Aires, 8 grados 8 décimas, la sensación térmica 6 grados 5 décimas, la humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos nuevamente en el gélido bulincito de la calle Gorriti, con gente amiga que ha llegado desafiando la escarcha, la sellizca y el aguacero. Vamos a ovacionar, por favor, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, y por acá.
Muy bien. Estamos de regreso de una extensa gira.
No sé si vamos o venimos.
Sí, por todas las provincias de América.
Sí, señor.
Hemos estado en Tucumán y en Salta, para no hablar de Famaillá, donde también estuvimos.
Pero no hicimos programa.
No, Famaillá. No hicimos el programa, pero estuvimos.
Estuvimos y en todas las localidades intermedias entre Tucumán y Salta.
Nos también deteníamos y éramos saludados por niños que nos entregaban empanadas con nuestro nombre. Con nuestro nombre grabado y la fecha.
Hemos cubierto la cuota anual de ingesta de empanadas.
En dos días.
Sí.
He comido 700 empanadas.
Sí. La liquidamos ahí. No, qué bien nos han tratado en tanto en Salta como en Tucumán, ¿eh?
Y ha habido muchísima, pero muchísima gente en ambas funciones.
Sí, sí.
Son dos teatros
inmensos,
muy parecidos y muy grandes. Así que, bueno, ahí estuvimos. Aquí estamos de nuevo en el foro más de cámara del galponcito y vamos a dar algunas noticias.
Sí, por ejemplo, esta semana vamos a estar mayormente aquí en el galponcito, a excepción del viernes, que estaremos en Banfield.
En Banfield, sí señor, en el Centro Cultural
Padre Mujica.
Padre Mujica.
Será allí a las 9:30 de la noche.
Ya están agotadas las entradas.
¿En serio? Entonces, sí, bueno. Pero bueno, le decimos a la gente que no venga.
No puede ir, señora, no puede. Salvo que vaya y trate
empuje
in situ de reempujar, de colarse, de sobornar algún pato bica,
claro,
o algo.
Pero bueno, el viernes no vengan al galponcito.
Acá no vengan y tampoco no vayan a Banfield.
Sí, bueno, sí, vayan.
Sí, bueno, vayan si tienen entradas, pero si no, no vayan porque los patos bica de Banfield son inapelables.
Señor.
Y de una moral adamantina.
Muy pronto, además, atención Luján.
Atención Luján.
Muy pronto, y cuando digo muy pronto me refiero al sábado.
A mañana.
Al sábado 13 de agosto. Sábado, sí, sábado. Dije.
Sí, señora, sí.
Estaremos en el Teatro Trinidad Guevara de Luján.
De Luján.
Y las entradas están en la boletería del Teatro Trinidad Guevara. ¿De dónde?
De Luján.
Exactamente.
De Luján.
Usted lo ha dicho.
Atención, prepárense también en
¿dónde?
Córdoba.
En Córdoba, sí. También las entradas están disponibles. Vamos a estar en Espacio Quality.
Sí.
Esto va a ser el día 25 de agosto.
Sí, vayan, ahí sí, pueden comprar todas las entradas que quieran, porque el teatro es enorme.
Sí, es gigante.
Todavía quedan algunas.
Bueno, eso en Córdoba el 25 de agosto, en Luján antes, el 13 de agosto y este viernes en Banfield.
Bueno, listo, no hablemos más del tema.
¿Se entendió lo que dije todo?
No, nadie bueno entendió nada. Están todos deseando que termine de una vez con todo esto. El primero de ellos soy yo.
Hay una invitación para este sábado que toca Cabernet.
Toca Cabernet este sábado. Atención.
Ya le voy a decir. Se presenta en el Teatro Sony.
¿No será Solís?
No, Sony.
Ah.
este es otro conquistador. De Cabrera 6025.
¿Cabrera 6025?
6025. ¿Dónde queda
eso? Acá a la vuelta, creo.
Sí, sí, es aquí, ya lo conozco, es un muy lindo lugar.
Sí, sí, sí.
Sí, es verdad, es cerca de Cabrera y Dorrego, debe ser por ahí.
¿Cuándo cantan?
Este bien sábado, a las 9:30 de la noche.
9:30 de la noche.
Pero me dicen que las entradas están en tuentrada.com.
¿Suentrada.com?
Tuentrada.com.
¿Tu entrada?
Tuentrada.com.
A mí no me, escúchame, no me digas eso y menos señalando.
Bueno,
señora, pídala o pedila. Flaco, pedila en
tuentrada.com, sí,
loco. Cabernet el sábado.
Y pregunto, ¿esto es tuentrada.com?
Ahora cuando vengan en los cabernet le vamos a preguntar.
Es que no vienen los cabernet.
No importa, le preguntamos mañana, le preguntamos bien, a ver cómo es el asunto.
Dale. Fin de la información, por ahora me retiro. Buenas noches.
Bien, vamos a la parte conceptual.
Nos están faltando lugares para enchufar.
Sí, de eso quería hablarle.
Bien.
Están faltando enchufes.
Están largando.
El país tiene un déficit de enchufes.
Sí, señor.
De más de 2 millones de agujeros.
Largan aparatos con enchufe, con enchufe, con enchufe. Con
y
enchufe.
No hay donde enchufar.
No hay donde enchufar porque no hay
agujeros. Hay gente que van 4 o 5 para el mismo agujero. Claro. Y haciendo cola para enchufar. No termina uno de sacar un aparato que ya viene otro y enchufa el suyo.
Sí.
Usted me dirá, se viene el enchufe triple, que es el viejo invento de la década del 50, ¿no?
Sí.
El enchufe triple que se podía multiplicar.
Existe.
En mi casa, por ejemplo, había pocos enchufes, pero ponías uno triple, y en el triple otro triple, y otro, y otro, y otro.
Claro, múltiplos de tres. Todos múltiplos de tres.
Sí, un montón de...
Un ramillete como de ajos,
sí,
pero de tres.
Pero me dijo un electricista que eso es peligrosísimo.
¿Verdad? Es peligroso porque recarga la línea, señor.
Recarga la línea, sí, la línea, y puedes, uno se puede fulminar. Hay familias enteras que se han fulminado,
sí,
porque al final
¿qué?
Se pelan los cables, está la luz, la corriente eléctrica ahí.
No, porque además usted tiene todo prendido, esos triples por triples por triples.
Y le explota la televisión.
Bueno, está todo cargado ahí. Otra que el chocón, se necesita mucha,
sí, claro.
Mucha energía. Y le digo más, ahora muchos aparatos, por más que usted tenga un enchufe doble o triple, el enchufe del aparato, llamémosle el enchufe del aparato, no deja lugar, porque lo hacen muy grande. Entonces, si usted pone dos, es como que están a los codazos.
Están a los codazos, pero hay otra cosa peor.
Los agujeros tienen que estar más separados.
Sí, hágame el favor.
Bueno, entonces, a ver.
Abra un poco más. Bien. Otra cosa le quiero decir, que ahora me olvidé. No hay dos artefactos que tengan el mismo sistema de enchufe.
No.
Todos los países tienen enchufes diferentes, uno está medio torcidito, el otro abiertito de pierna, el de más allá es más estrecho.
Uno tiene una pata chata y dos redondas,
cilíndricas. Otro tiene una pata supernumeraria.
Sí. ¿Para qué es esa?
¿Para qué? Todo eso pues, en caso de guerra.
No, ¿por
igual
qué?
Que las trochas de los ferrocarriles, que cada país la hacía distinta, ¿para qué? Bueno, no sé.
No, ¿para qué no?
Pero en caso de guerra, imagínese.
¿Imagínese qué?
No sé, pero imagínese.
No, bueno, no me imagino nada, señor. ¿Para qué no se le metan los trenes?
De seguridad nacional, nuestra trocha es anchísima. Es una nueva trocha, la trocha anchísima.
Pero,
6 metros.
¿6 metros? Se va a caer, se va a ladear el tren ahí en 6 metros de trocha. Bueno. Es muy ancho eso.
Estamos con un gran déficit de agujeros, dijo el otro día el secretario de Energía.
¿Secretario de Energía?
Y todos debemos colaborar.
No lo traiga acá el secretario de Energía. Que... Van a achicar los agujeros también, señor. Van a,
sí,
a tapar los agujeros.
No, no parece.
Ahora, los enchufes, yo me compré una de las grandes compras que hice en mi vida. Fue el super adaptador universal.
Sí.
Universal.
Universal. Usted puede ir a cualquier lugar, no solo del planeta la Tierra.
Bueno.
De otros planetas y ya tiene esa zapatilla que le llaman.
Sí, ni siquiera es una zapatilla, es un cubo.
¿Qué?
Un cubo.
Sí.
Con agujeros múltiples.
Sí, claro.
Sí. En cada lado. Tiene para sacar para cada país. Entonces tiene Australia. Usted se lo tengo que traer.
¿No tiene las banderitas de los países?
No, no
tiene. Ah, qué lástima. Hubiera sido un detalle fantástico.
Sí. Pero dice, dice Australia...
¿Y por qué no le pega a usted unas calcomanías con las banderas de Australia y los otros países que hasta ahora no es ninguno?
No, Estados Unidos, Europa, como cosa general.
Claro, un país.
Y
Sudamérica.
Y así, no, creo que no sé si está mencionado.
No, presumen que no hay luz en Sudamérica.
No sé si está
mencionado. Lo cual es cierto.
Ese cubo fue muy solicitado por muchos integrantes de este programa.
Yo lo que tenía es el cubo, ese, hablando del cubo, ¿no?
Sí.
El cubo mágico, el cuadrado ese para...
¿En cuánto tiempo lo armó usted?
Nunca lo armé, hace 20 años que lo tengo y todavía está ahí como el primer día.
¿Sabe que una vez que usted logra armarlo... Después es una pavada.
Bueno, pero yo no logré armarlo.
Bueno, pero porque no le puso empeño. Una vez que usted logra armar el cubo mágico por única vez...
Ahora me lo afanaron ya, no lo voy a poder armar nunca.
Es como que todo lo cognitivo se acomoda a esa situación y ya se puede repetir. Es maravilloso, es como andar en bicicleta. Cuando usted aprendió, ya está.
No es como andar en bicicleta, porque yo sé andar en bicicleta y sin embargo no pude armar el cubo mágico, señor mío.
Bueno.
¿Y si alguien te enseña cómo...?
Sí, lo que pasa es que no sé si se sabe explicar cuál es el jeite de
la... Mi padre era así. Mi padre armaba todas esas cosas. Hacía el cubo mágico, sacaba el senku, ese que había que dejar uno en el medio.
¿Sabes? Las bolitas sí. Que va...
No, que la bolita, uno...
Hay uno con bolita.
No, no, ese no. Ese era fácil. No, no, uno que es, qué sé yo, bueno, ese... Y él los armaba y no podía conseguir que yo los armara.
¿Y desenredar hilos, galletas de hilo barrilete?
No, no, tampoco, nunca. Mi padre nunca hizo eso.
Pero no le digo a su padre.
Le hace suponer.
Si usted tiene habilidades.
Porque uno arme el cuadrado mágico, tenga que desarmar...
Hay una conexión, hay una conexión de habilidad cognitiva entre el armado del cubo mágico y el escapismo en general.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué raro.
No, es moral.
Bueno, no importa, estamos hablando de otra cosa. Buenas tardes.
Sí, que no sé qué era. Lo de los enchufes. Porque vi. Está a la vista de todos.
Digo, claro, pero no sé de qué está hablando. No le aconsejo hacer afirmaciones enfáticas sobre algo que todavía no conocemos.
Es una mala sí, estrategia pero, esa.
No es que lo vi. Se ríe de algo que todavía no sabemos qué es.
Claro.
No podemos acompañarlo en su risa.
Y ahora, yo creo que ahora me conviene no decirlo.
Conviene no decirlo.
Sí, creo que ahora me conviene
bueno,
no decirlo.
¿Qué es lo que
incluso
descubrió?
Irme.
Maldición.
Hay en algunas estaciones de subte.
¿Subte?
De subte. En Buenos Aires estoy hablando.
Enchufes.
Enchufes, sí, enchufes para cargar los celulares.
Ah, sí, sí.
Agujeros para todos los celulares.
A mí me da ganas de cargar el celular cuando estoy esperando el subte.
Ahora, eso delata cuánto tarda el subte en venir, porque...
Sí, claro. Se puede cargar el celular.
Sí.
Requiere por una buena media horita.
Sí. No, pero ese...
Y, hay viene... acá, en el en todas las líneas, hay...
En todas no vi, bien
varias. ¿Un alcahuete de cuánto falta para venir?
Sí, hay, sí. Bien. No sé si en todas, pero sí, me parece que... Sí.
Dice, bueno, un minuto, dos minutos. ¿Es gratis?
Y es gratis.
¿Y por qué no aprovecha para cargar, por ejemplo, baterías enormes para casas?
¿Pero cómo va a cargar?
Claro, usted tiene una batería que funciona...
La del auto. Si
la del auto, disculpen el tono...
Sí,
la del auto.
Sí. La del auto.
La del auto.
Parecía un antiguo ministro de Economía.
Me refiero a baterías para hacer funcionar aparatos grandes e intensos.
Una
carga demanda...
Mucho tiempo
y mucha carga eléctrica.
Pero le saca...
Si esto es caro.
Y sí, le saca...
Una batería que le mantiene, por ejemplo, su casa funcionando durante un mes. 3.000 pesos.
Señor.
Y usted se los ahorra, lo carga en el subte.
Sí,
¿Quién se va a dar cuenta?
Y sí, se van a dar cuenta porque...
¿Van a dar cuenta? ¿Usted pone cara de que está cargando una batería de 3.000 pesos?
No, pero toda esa carga que viene de esos enchufes... Esto es una pregunta para usted, ingeniero.
Ah, sí, buenas tardes.
¿Toda esa carga?
Sí, toda esa carga.
¿Se la saca al subte? O sea, el subte
aminora
su potencia.
Cuando viene la gente, especialmente aquel enchufe que está allá.
¿Aquel?
El del agujero más... ese.
Ah.
El subte, usted lo ve, que cuando meten un celular ahí, el subte empieza a andar más despacio.
Ah, entonces que consume mucho.
Que no levanta. Dice, los que están en el susto dicen, ya pusieron a cargar los celulares.
Pero señor. Oh,
qué broma, otra vez. ¿Por qué no lo cargan en la casa? Dice, cuando el susto llega a la estación, boqueando llega, lo ven al tipo.
Está
y ¿por qué no lo cargas en tu casa? Dice.
Señor, pero...
Y el susto da una cosa como para adelante.
Claro, tironía, sí. Es así. No, y además que tiene para cargar agujeros distintos, porque vio que hay celulares que cargan...
con un agujero solo.
Sí, pero es... Se llama puerto USB
¿Puerto qué?
USB.
¿USB? Tengo un agujero que se llama puerto.
Puerto.
A buen puerto vas por leña.
Cada agujero se llama puerto.
¡Oh! Y allí la fama de los marineros. Que tienen un amor en cada puerto. O en cada puerta.
Entonces usted dice, no, yo tengo un USB, yo tengo... ¿Quién es?
Nadie es.
Tengo un USB, yo tengo un mini USB, yo tengo sí. Un... Y lo que fue...
Y usted dice lo que quiere.
De un iPod.
Dígame una cosa, ¿no? Hemos hablado muchas veces del peligro de fulminarse metiendo el dedo en el enchufe.
Sí, señor.
¿Cuándo se calcula... que vamos a, señor ministro,
¿sí?
que vamos a saldar el déficit de agujeros que tenemos?
Vamos a ir viéndolo eso, volvemos sobre la marcha.
Lo vamos a resolver agujero por agujero.
Sí, vamos enchufando y vamos viendo cuánto nos faltan, claro. Cuántos agujeros nos están faltando.
Muy bien.
Pero yo creo que si cada argentino...
Ah, sí, sí. Sí, es un cálculo que siempre sale bien, señor ministro. Muchas gracias. Digo yo una cosa. ¿No hay gente que se cuelga de los agujeros? Discúlpeme, ¿no?
¿Del agujero
así
ajeno?
Así como hay... Claro. Hay gente que se cuelga de los cables ajenos. Roba.
Roba. Bueno,
no tengo miedo. No me tiembla el pulso.
Yo no le digo nada.
Al usar esta palabra. Roba la energía eléctrica del vecino. ¿No hay quien invade agujeros ajenos? Etcétera.
No, mire, etcétera, no sé, señor. Yo creo, y esto es un debate...
Porque
que...
a mí se me colgaron...
¿De su agujero?
No, del cable. Ajá. Pero temo por mis enchufes.
Sí, bueno, pero...
Los estoy cuidando... celosamente.
Y todos lo cuidan, ¿no? Igual hay que compartir, señor.
Claro,
hay
cuando que veo que alguien... Bien.
¿Sabe que hay los argentinos nos debemos?
Sí.
Hoy estoy escuchando mucho esta frase.
Nos deben, sí.
Nos debemos un debate.
En este caso, nos deben.
Nos debemos un debate en torno al siguiente vacío legal. Hay un vacío legal en esta situación.
¿Qué tal?
En muchos cafés y bares hay gente que aprovecha a ir con sus computadoras para trabajar en el bar.
Ah, sí, sí. Y son miles de pesos, señor.
Y le enchufan... En donde encuentran un enchufe.
Sí, y hacen cálculos tan difíciles que nos quedamos sin luz, señor.
Bueno, no sé si
no se puede, ve que no se puede jugar al billar porque no hay luz.
Es por
y
eso.
Y después se le agarra todo el tiempo este y hace unas cuentas de por.
Sí.
De dos cifras.
No es de por de dos cifras.
Cuentas de por de dos cifras, eso gasta mucha luz.
No gasta más la multiplicación.
Sí, para mí, todas las cosas, la división. Por ejemplo, capitales lejanas.
Sí.
Ulan Bator, capital de Mongolia, gasta más.
Pero sí es lo mismo, son
no es
datos,
lo mismo, señor.
Datos, ceros y unos, combinaciones binarias.
Hay algunos hoteles ranfañosos
sí.
que no tienen pocos enchufes. Tienen.
Sí. ¿Qué les pasa?
Que los mejera, los veladores, en vez de venir enchufados, vienen ya pegados fijo a la pared.
Para que no se afane el velador.
Claro, para que no lo desenchufen sí. y enchufen las baterías.
No, y para que no se lleve el velador usted.
Sí. Pues.
Para que no se afane el velador.
Sí, sí.
Está todo,
los
todo
cuadros atornillados.
Todo, las almohadas pegadas.
Ah, sí, sí.
Las sábanas con tuercas. Sí.
Los inodoros ni hablar.
Sí, no, eso está suelto. Ahora, ¿o por qué ponen, ahora en la era del celular, me gusta decir la era de, esta es la era del celular?
Sí, ¿qué tal?
Uno va a un hotel.
Sí.
Si uno va a un hotel, ¿quién es?
No sé.
Si uno va a un hotel... ¿Es porque? ¿Por qué? ¿Porque tiene un celular?
No.
O sea, toda la gente que va a hoteles tiene un celular.
Eso podría ser.
Bien. Porque toda la gente tiene un celular.
Sí, claro. Más que nada por eso.
Bien. El enchufe no está en la mesa de luz muchas veces. Está en la otra pared enfrente.
Está en lugares que a uno le cuesta encontrar. Y que uno se tiene que agachar mucho. Perdón.
Sí, ¿no? Lo tiene que buscar.
Yo ya le dije... A veces me tengo que agachar muchísimo para enchufar el celular,
sí.
Tanto que prefiero no enchufarlo, por razones que se han expuesto algunos párrafos atrás.
¿Y a usted no le pasa que en el procedimiento de enchufar, del enchufar agachado, sí, como el suyo.
Sí, sí, claro.
El somos enchufar agachado, oscuro y rinconero. Uno va tanteando, medio a tientas, si sí. Me permite la redundancia, va a tientas con el enchufe hasta que encuentra el agujero, porque no se ve. Eso me dijeron que es peligrosísimo, porque usted puede meter,
sí, puede meter
uno sí, uno no.
Uno, un dedo sí, un dedo no.
¿Qué le parece?
O los ambos dedos.
O ambos.
Lo que pasa es que, esto es por lo que le acabo de decir, por el distinto formato de las patas,
sí,
del enchufe, de los enchufes. Entonces no sabe si el enchufe va al derecho, al revés, si
es vertical o horizontal.
Si es vertical, si es de tres patas, si es de dos, si es de cuatro, si es grueso, si es finito, qué sé yo.
Pero ahora, ¿no?, es obligatorio,
si
señor.
Entonces tiene que hacer así, sí, sí, unos movimientos enojosos.
En la República Argentina,
sí,
es obligatorio el enchufe de pata chata. Esto ya está establecido.
Tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos.
No, bueno, no,
a
esto
ver
es así.
¿Qué clase de agujero es el que nos conviene?
No, pero esto es, ya está estipulado, es así. Lo que pasa es que todavía conviven artefactos con dos patas cilíndricas.
Claro, de otra época, claro.
Tenemos que poner el adaptador.
Ah, lamentablemente, etcétera, etcétera.
Yo tengo adaptadores de todo, de pata de 3 a 2, de 2 a 3. Cilíndrica chata, chata
y de digamos corrientes distintas en otros países, por
eso,
ejemplo, 1000 vatios.
¿En dónde hay 1000 vatios?
No sé, pero imagínese.
No, imagínese, no, señor, hay 110 en varios
220.
Lugares. En unos cuantos lugares hay 110.
Sí, 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 muchos lugares.
220 y después no sé si hay de más.
Hay de 210, no sé dónde. Gana de jorobar.
Es que complicado.
Anda igual el de 220, pero anda como el
debe 100. Ser en Inglaterra, que ponen, pesan
no, en
onzas.
Creo que hay que enchufar al revés.
Sí, sí. Manejan al revés, se pesa en onzas, sí, sí. No tienen euro, etc.
Bueno,
es así.
Estoy, sí, muy preocupado.
Muy ¿por qué? Preocupado. ¿Por qué está
porque,
preocupado?
Sí, sí, porque
ahora
tendría que haber nosotros. En la campaña Agujeros para Todos,
sí,
habíamos propuesto una invasión verdaderamente de enchufes en todas partes, porque eso iba a aumentar la circulación de artefactos eléctricos.
Si no, ¿qué me hace? ¿Sí?
No, le hago así porque me pareció que no era muy convincente lo que estaba diciendo, entonces sonrío y hago que sí, para infundir en quien me oye una sensación de optimismo.
Bueno, señor, pero le pregunto a usted como... Está bien, no me haga más así. Le pregunto a usted como ingeniero.
Sí, ¿qué tal? Permiso.
No, quizás...
¿Quiere que construya un puente?
No. Digo, ingeniero electrónico.
Bueno.
¿No habrá llegado el momento de, como nos están sobrando patas y faltando agujeros,
sí,
hacer a la inversa, que en las paredes pongamos patas y en los artefactos agujeros?
Eso ya lo hacen en Inglaterra.
Y bueno, pero ¿por qué no empezamos nosotros? ¿Pero están para afuera o están empotrados?
Claro, ¿no? Entonces no es que uno mete el dedo en el enchufe.
Claro.
Sino al revés.
Es mejor, la verdad,
sí,
es que
sí, sí,
como criterio
la
es mejor.
La gente se suicida de distinto modo.
Sí. Como criterio es mejor. Digo, quizás ha llegado el momento, señor, de invertir la ecuación.
Sí, sí.
Piénselo.
Es probable. Igualmente... Es mucho peligro todo. Yo soy de una sociedad, de una especie de club que hay, ecológico, que propugna la abolición de esa llana de la energía eléctrica.
Bueno, no, pero
tenemos que volver a la pureza de la naturaleza. Sí, sí.
Bueno, pero
basta de electricidad. ¿Sabe cuántas personas se fulminan? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cada año.
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No lo sé, señor.
No
usted
lo sé.
Usted me iba a exponer el...
Si yo no lo sé, usted tampoco, es porque lo están ocultando.
No lo están ocultando.
Si lo están ocultando es porque deben ser miles.
No, miles
ahí
no,
está,
porque...
están los agujeros de los enchufes diciéndole a nuestros hijos, dale.
No, mete
tus dedos aquí, le están diciendo.
No están diciendo eso y además...
Bueno, Y después el agujero de ozono.
¿El agujero?
Sí.
Sí, el agujero de ozono
Parece... Eso es por la electricidad.
No, pero no es por la electricidad.
Y tanta plancha, esa tanta calefacción,
el calentamiento global.
Tanto timbre. ¿Por qué no golpea las manos la gente? O sea, claro, si la gente, en vez de tocar timbre, golpeara las manos, ¿sabe cuánto nos ahorraríamos por año?
¿Cuánto?
No sé.
No, bueno, no sé, señor.
Calculo que muchísimo.
Es despreciable.
Suficiente, usted será despreciable.
No, es despreciable lo que se ahorra.
Ahorraríamos suficiente como para hacer funcionar los timbres de una ciudad igual que la nuestra.
No, es así. Pero los timbres, además no sé si hay tanto... ¿Sabe qué? La gente toca menos timbre ahora.
Toca menos que antes, bueno, porque está cara la electricidad.
No, por eso.
Esa es una de las cosas que nos dimos cuenta cuando aumentó la luz, que la gente ya no tocaba tanto timbre. Y ahora la gente golpea mucho las manos, golpea la puerta y tira ladrillos a los techos.
No, señor.
Entonces nos ahorramos todo lo que tiene que ver con timbre, incluso en nuestro edificio. Buenas tardes. El timbre está... Durante 12 horas del día está apagado.
¿Pero cómo apagado?
Claro.
¿Se apaga?
Sí. ¿El timbre? A las 10 de la noche clausuramos el timbre y lo abrimos recién a las 10 de la mañana. Y nos ahorramos un montón de plata, gente que...
¿Cuánto se ahorran?
No sabemos, señor. Pero
bueno, entonces, ¿qué? No sabe que es un montón de plata.
Es
eso.
Muchísimo. Un toque de timbre es... Un toque de timbre acá, otro allá. ¿Sabe que en este momento están sonando miles de timbres?
Bueno, sí.
Miles de timbres, ¿eh? Sí. ¿Quién será?
No, son miles de tipos y de
bueno,
tipas.
Eso es energía que podría servir para hacer funcionar, por ejemplo...
¿Qué?
Timbres.
Sí, bueno, pero ninguna otra cosa.
Chicharras.
Y además la gente toca menos timbre, no solo porque se visita menos, se va menos a los lugares, sino que le dice, estoy abajo con el celular, estoy afuera. Veo que no se golpea, te espero en el auto, estoy en la esquina.
¿Quién es?
Dorio. No tocan timbre, no le tocan, salvo en su casa. El timbre de su casa consume la mitad de energía de la ciudad de Buenos Aires, como suena. Se escucha de a tres horas la mano.
Pero un salto al sí.
Por eso se le aflojaron la silla y todo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto que nos concierne a todos.
Igual, discúlpeme.
El despilfarro bueno, de los timbres, señor.
A esta altura de la soirée, de la historia de esta época, nos habían prometido que no iba a haber más cables. ¿Qué pasó? Algo salió mal.
O bien...
No, hay cables y más enchufes. ¿Qué está pasando? Esto se lo dejo como inquietud para que no duerman. Sí, lo sé.
Hay que salir a arrancar cables,
sí,
señor,
no,
y a tapar enchufes. Con masilla le tapan los agujeros. Listo. Bueno, Gustavo Ciécola, buenas noches. Hoy con el tema del temporal, ¿qué tema del temporal? La mayoría comentaba, ¿viste qué viento que hay? Y les contestaba que no. La verdad es que me esfuerzo y no veo el viento, ¿no? Como verlo, no. ¿Será que tienen algún tipo de visión especial que les permite ver el viento? Dice Gustavo Ciécola que está muy al tanto de lo que sucede.
Sí.
Mientras que a mí no me dicen nada.
Porque hoy va a haber un ciclón, pero en Uruguay.
Ciclón de Jonte.
En el Uruguay y que iba a afectar aquí. Ah, y usted que hablaba recién de energías renovables. ¿Se enteró que finalmente el avión a energía solar logró dar la vuelta al mundo?
¿Que no podía?
No. Se logró finalmente. Fueron probando de a poco.
¿Qué se lo impedía?
La energía, ¿no? Por ahí se le acababa. Entonces fueron... Los tipos fueron... Primero largaron el avioncito así como los que están acá en Luján. De esto que... De los aeromodelismos. Y de a poquito...
De a poquito fue ahora desde un metro y medio.
Y ahora con paneles solares el avión se las arregla solo.
¿Y cómo es ahora el avión?
No carga nafta, nada.
Tampoco carga pasajeros ni ninguna otra cosa.
No, es chiquito.
¿Y para qué quiero que un avión chiquito...
No está tripulado, no va nadie en el avión.
Ah, ¿qué? Puede haber millones de esos aviones.
Bueno, sí, volar.
No es servicio para nadie.
Bueno, pero así se empieza, ¿no?
¿Por qué no inventan medicamentos que nadie los tome?
Si ya hay...
Sí. Bueno,
hay que no curan.
¿Qué más?
Raquel Andino dice: mis ex compañeras me invitaron a la fiesta conmemorativa de los 40 años de cuando egresamos, dice. Y para colmo, no organizaron una cena, sino que reservaron un complejo de cabañas para que pasemos 2 días. Dígame qué hago. Yo con un grupo de viejas que ya ni sé quiénes son, después de mucho pensar...
No vaya, no vaya, es un grupo de cabañas, se puede imaginar lo que puede ser eso. Bueno, Dolina, ¿qué divertido pegamento, dice Mauro César Ramos, es el adecuado para pegar el imán a la puerta de la heladera y que no exceda el límite de fuerza de los campos magnéticos en función? Ni tampoco me arranque el brazo en la maniobra. No lo sé, señor. No lo sé.
Qué difícil, ¿eh?
¿Qué tal?
Sebastián Rodríguez dice, estaba escuchando unos programas viejos y en la reflexión hablaron sobre la diferencia entre los trovadores y los juglares. El cronista de ese escrito ponía en la más alta categoría a los trovadores, ya que estos componían sus canciones. Y eso me recordó a los juglares actuales, que sin ser compositores de algunas de las canciones que interpretan, lograron mejorar una obra ajena. Juanjo Domínguez, por ejemplo, dice...
Sí, pero eso sucedió siempre. Es relativamente nueva esa exigencia de que los cantantes compongan sus propias canciones, y además nos condena al público a escuchar únicamente composiciones del tipo, que a lo mejor canta fenómeno, pero compone mal. Y sin embargo tenemos que aguantar las canciones del tipo y no canta nunca Volvió una noche, que es lo que uno está esperando. Así que yo no sé si es mejor componer uno sus propias canciones. Yo prefiero siempre cantar canciones ajenas, que me gustan más que las mías. ¿Cómo no me van a gustar más que las mías? No digo que uno no pueda componer algunas canciones, pero que casi... Hay tipos que nunca cantan una canción de otro. Puedo nombrar muchísimos y muy ilustres.
Sí, sí.
Que uno está esperando que canten La Comparsita y no la cantan, porque... Bueno, La Comparsita no, exactamente.
Sí, no, La Comparsita no, pero... Sí.
Nadie está interesado en escuchar La Comparsita nunca. Joe Navarro Conticello dice, ¿puede ser una jaca cartujana? ¿A qué se refiere? Mi abuela se le cambiaba la letra y en lugar de a la feria decía para llevarte a los toros serranos. No conozco esa canción. Dale.
César Ángel Cardoso dice, estuve en el Teatro Provincial de Salta el viernes. El programa estuvo excelente y como broche de oro conseguí los autógrafos. Gracias, Alejandro, Patricio, Trio Sin Nombre. Nos vemos la próxima.
Emanuel Montenegro, con tantas giras ya no sé cuándo salen en vivo o grabado. Solo quería pedirle al maestro La Fulana, dependiendo del estado de la misma. Y cuando vaya el trío, puentecito del trío. O del río.
Bien.
O del río. Dale.
El chamo de Barrio Mitre aparece aquí y dice... Pasaba para felicitar al trío por la gran versión que hacen de la canción Yo soy la morsa de los Beatles. Sobre la que había todo un mito de que era imposible de tocar en vivo por todos los cambios de ritmo.
Sí, sí.
Y efectos que tiene la grabación.
Efectivamente, ¿no? Es grabado. Cuando la tocan aquí, eso es una grabación. Bueno, Mauro César Ramos, no, Dominga Smith, para todo el equipo, felicitaciones por el éxito de las últimas presentaciones, en especial al gran Barton, por su aliento al maestro.
¡Vamos, vamos!
Sí, ¡vamos!
¡Vamos!
Bien.
¡Vamos! Cecilia Cumpeán dice, buenas noches, ¿qué opinan sobre regalar plantines a sus enamoradas? ¿Quién regala plantines?
No sé, a mí nunca me regalaron un plantín, que eso sé. Un plantón sí me han regalado más de una vez.
No, ¿sabe qué puede regalar? Si usted tiene, por ejemplo, esto se lo voy a recomendar yo.
Sí, ¿qué tal?
Si usted tiene una novia vegetariana o una pretendiente vegetariana.
No precisamente, no parece.
Bueno. Sí, señor, no hay indicios fuera de la ingesta gastronómica acerca del vegetarianismo o el no vegetarianismo. Usted le regala un plantín, por ejemplo, de albahaca.
Oh, y cae enamorada a los pies de otro señor.
Te traje albahaca, menta y estragón para que tengas en tu balcón.
¿Tengas en dónde?
En tu balcón. Entonces hace la huerta, porque usted hoy por hoy puede hacer una huerta
en cualquier parte.
En cualquier parte, prácticamente. Sí.
Hay gente que en cualquier...
El que no es una huerta es porque no quiere.
No, no tiene voluntad.
Bueno, pero no sé quién regala plantines. Manda abrazos desde San Juan, siempre esperándolos, dice.
David Pedraza dice, ¿sabía usted que el teatro donde estuvieron en Tucumán antes era la famosa sede Pare de Sufrir?
Ah, mire.
Bueno, ahora también. Florcita dice, Patricio, un saludo a mi mamá que hoy me contó que cuando era chica...
que creía que la cabeza de Geniol era Cristo con los clavos. Caramba. Eleonora Fickman, qué bueno, esta noche los voy a escuchar. Me encantó el otro día que Dolina cantó Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez en sí. En cualquier momento voy a verlos. Extraño mucho el galponcito y su magia. No me venga con la magia.
La magia.
No me venga con la magia. ¿Qué magia?
¿Qué magia?
¿Qué galponcito? Bueno. Somos nosotros que chinchamos. No hay magia aquí. Acá para... Hay días que hace frío, hay tres personas. Y el galponcito no hace nada, ¿eh? Lo tenemos que llevar adelante nosotros. Y viene Moreira y el que canta es Moreira. Y viene el trío sin nombre y los que cantan son los tres tipos. No el galponcito, ni la radio, ni la cadena nacional. Somos nosotros. Acá no hay ninguna magia, ¿eh? Les juro que no hay magia. No hay magia.
Bueno, muy bien. Después de este mágico momento, creo que podríamos hacer...
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hugo Sasky, secretario general de la CTA, a propósito de esta editorial que sale en el diario La Nación hoy sobre reforma laboral.
Están planteando que el salario no se discuta más colectivamente, que haya una paritaria que determine condiciones laborales y después el salario sea un arreglo individual, persona por persona, con cláusula de secreto, que tu compañero de trabajo no se puede enterar del acuerdo salarial que vos pautaste de manera individual.
¿Cuándo sería la marcha federal y cuándo sería el paro?
La marcha federal, última semana de agosto, y el paro nacional creo que no puede pasar de la primera semana de septiembre como inicio de un plan de acción.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡En gente! Karina Jelinek en exclusiva. Los argentinos nos prefieren con curvas. La diosa le abrió a gente las puertas de su nueva casa y aclaró: desde ahora solo hombres cama afuera. Cuenta que quiere consagrarse como actriz y empresaria y sueña en grande. Me encantaría ser una heroína como Angelina Jolie y montar un emporio como las Kardashian. Además, el Kun Agüero y la princesita de vacaciones en Miami. Nos comprometimos. Y las monjas del convento se confiesan. López estaba asustado cuando entró los bolsos. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en el mágico galponcito de la calle Gorriti 5963.
Sí.
Insistiremos aquí el resto de la semana, a excepción del viernes, que no estaremos acá, sino en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica. Recuerden que el 13 de mayo nos presentaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, y el 25... de mayo, no, de agosto, estaremos en Córdoba.
Bueno, bueno. Hablaremos hoy sobre datos concretos, geográficos y científicos sobre el diluvio. Recién un amigo me pedía una opinión política, yo le agradezco mucho que me la haya pedido, porque me la pidió además con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Así que se lo agradezco. Yo, por mi parte... La respuesta a una pregunta que no mencionaré fue que yo realmente no estoy interesado en escuchar a nadie. Estos no son momentos en que yo esté esperando que de ninguna boca salgan revelaciones. Ni creo que son las revelaciones las que nos van a salvar. Me parece que a lo mejor habría que empezar a construir política, ¿no?, desde otro lado. Que venga alguien y le diga cosas. Ya ha sucedido demasiadas veces. Así que no creo que vayamos a escuchar nada nuevo, ni siquiera esto que yo estoy diciendo, desde luego, en último lugar.
Hay algo curioso que vengo escuchando mucho en los medios en general, que se dice Se está hablando de política en todas partes y no se está hablando en ninguna.
En ninguna parte se está hablando de política. Se está hablando,
pero hay una percepción.
Policiales. Sí.
Y... hay una creencia de que eso es hablar de política.
No, eso no es hablar de política. Pero no importa. Eso. Esto que hacemos no va a servir tampoco. Tampoco esto que viene ahora. Datos concretos, geográficos y científicos sobre el diluvio. En casi todas las partes de la Tierra hay antiguas tradiciones relativas a un gran diluvio. Un recopilador llamado André, ¿qué tal André? Quizás se llama Andrés, pero nosotros lo decimos André. Estableció en 1891 la existencia de 63 leyendas. En realidad encontró, después de mucho buscar, 63 leyendas, pero algunos intelectuales creen que solo existe aquello que ellos encuentran. Es decir, si yo encuentro 63 leyendas, digo que hay 63 maneras de interpretar el diluvio y ni una más. André escuchó 13 leyendas del diluvio en Asia, 9 en Australia, 4 en Europa y 37 en América. Lo que revela es que en América hay muchas leyendas y en Europa pocas. La duración de las inundaciones oscilaba, en los diferentes relatos, entre 5 días y 52 años, que era justamente la inundación que referían nuestros amigos los aztecas, para quienes el número 52 era Zeta. En 17 de los casos figuraban las lluvias como la causa del diluvio, pero también se hablaba de nevadas, de tifones, maremotos. Entre los chinos se decía que un espíritu malo llamado Kun Kun, un nombre poco serio para un espíritu malo, parece que en un arranque de cólera rompió de un cabezazo una de las columnas que sostienen el cielo. Entonces cayó la bóveda celeste sobre la tierra, o se inclinó la bóveda celeste de modo tal que el agua cayó sobre la tierra y todos los países quedaron inundados por unos aguaceros. Esto complace mucho, ¿eh? Tiene espíritu científico. Uno enseguida cree que esto es verdadero. ¿Qué otra cosa puede haber pasado sino la cólera de un espíritu que rompió una columna que sostenía la bóveda celeste?
No sé, bueno.
Yo me lo creí enseguida. Voy a hablar ahora de un personaje llamado Thomas Barnett, que en 1681 escribió un libro titulado La Sacra Teoría de la Tierra, y allí se refirió al diluvio universal. Este es, de todos los estudiosos del diluvio, el que más me ha gustado, este Barnett. Habla allí de la posibilidad de encontrar el paraíso terrenal también, de Zappa. No se sabe mucho de Barnett. Nació en 1635, parece que era un clérigo anglicano, que en algún momento fue capellán del rey Guillermo III de Inglaterra. Murió en 1715, y eso es todo lo que se sabe. Nosotros sabemos que, según el Génesis, estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, lo cual dio como resultado una inundación que tapó una montaña muy alta y destruyó todo lo que moraba en tierra firme. Según el mismo relato, el arca que construyó Noé estuvo flotando un año y 11 días hasta que se detuvo en la cumbre del monte Ararat. Pero Barnett, que era un ferviente seguidor de la Biblia, se puso a hacer cálculos. Y no le daban. No había manera de que el diluvio universal cubriera toda la tierra, y mostró que el agua que pudo haber llovido en 40 días y sus noches era insignificante, y que incluso todo el agua llovible existente en la atmósfera era insuficiente, no ya para cubrir los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus seguidores hicieron cálculos más precisos, ya sabiendo que la superficie del planeta era de aproximadamente 432 millones de kilómetros cuadrados, pudieron calcular la cantidad de agua que había en la atmósfera, etc. Incluso Voltaire, algo desengañado, hizo algunos cálculos contra el diluvio y, contrariamente a lo que hacía todo el mundo, que era quejarse de la insuficiencia de alimentos para los animales del arca durante un año, Voltaire se preguntaba cómo se había alimentado la humanidad después, puesto que hubieran quedado inutilizadas todas las tierras cultivables. Pero bueno, siempre hay uno que contesta algo. El problema para Barnett es que, como era un buen religioso, no podía renunciar a la idea del diluvio, y llegó a una notable conclusión. Si el desastre no había caído de los cielos, es porque había irrumpido desde la profundidad. Tomando una idea de Descartes, conjeturó que en el momento de la creación la Tierra era una esfera perfecta, cubierta por una corteza de materia sólida y lisa, con los océanos fluyendo pero por debajo de la corteza. Un día la corteza se partió y ahí tuvo lugar el diluvio. Bueno, fantástico. Incluso compartió esta teoría, a la que él llamaba sacra, nada menos que con Newton. Empezaron a tener correspondencia muy interesante, discutían el problema de la creación en solo 6 días, y los dos decían que eran pocos días, ¿no? Bien, Newton insistía en que la Tierra desde entonces giraba más despacio y entonces los días eran más largos. Nuestro amigo Borne también trataba de indicar la ubicación exacta del paraíso terrenal. Parece que estaba antes del diluvio en el hemisferio sur, debajo del ecuador apenas, y resulta que era tan bueno el clima que allí se podía alcanzar una edad de 900 años, como por ejemplo Matusalén. Es por eso que uno no se muere, que uno se muere mucho antes de los 900 años, incluso esta noche. Es por el clima. Basta con salir a la calle para darse cuenta, bueno, de que si hubiera buen clima todo el tiempo viviríamos 900 años. Bueno, el emplazamiento del paraíso ya lo habían buscado muchos. Aquí hemos contado la historia del preste Juan. El preste Juan había escrito al emperador de Bizancio y al papa que el paraíso estaba situado cerca de sus dominios, a 3 días de viaje de no sé dónde. ¿3 días de viaje en qué? Bien, Cristóbal Colón también se interesó por el asunto, con la diferencia de que Colón existía. Y el preste Juan, no sé. Colón dijo que debía estar cerca de la desembocadura del Orinoco, porque lo vio desembocar y dijo, este río tiene que venir del paraíso terrenal. Y a eso lo llamaba Colón pensar. Él veía desembocar un río y ya te decía de dónde venía. Lo cual no es tan loco.
No,
trae el río hasta la desembocadura indicios de sus fuentes. Porquerías que trae de sus fuentes. Si uno ve que en un río vienen, por ejemplo, hojas de parra, serpientes y otras cosas del paraíso, dice, este río seguramente proviene del paraíso, dada la cantidad de hojas de parra y serpientes que aquí vienen. No se me ocurre otra cosa. Y frutas todas ellas prohibidas.
Restos de frutos, pues ya
restos de frutas prohibidas.
Fueron
comidas por criaturas desobedientes. No hace mucho, un inglés llamado Willems aseguró que el paraíso estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, en lo que se llamaba la Mesopotamia, lo que hoy es Irak, que no parece ser un país muy paradisíaco que digamos, pero bien. En tal caso, la teoría del diluvio de Barnett era bastante débil, pero renunciar a los escritos bíblicos era una cosa difícil, y entonces este mito, digo, el de Barnett, el de la sacra teoría de la corteza que se rompe y deja pasar el océano, se fue modificando y así apareció la teoría del océano en retirada. El autor de aquella teoría fue todo un filósofo, nuestro amigo Leibniz. Me hace gracia porque están escritos mal todos los nombres de todas las personas posibles, con la excepción de Colón. Bien. ¿Para qué me voy a fijar si tiene acento Colón?
Sí. El Colón.
Bien. Nuestro amigo Leibniz es el de las mónadas, ¿no? Esta teoría fue el sustituto popular del diluvio, ¿no? Se hablaba de un gran océano originario que iba retrocediendo poco a poco, pero era difícil creer en esto, ¿no? Fíjese, ¿dónde iba, por ejemplo, el agua? ¿Qué sé yo? Fueron algunos puntos débiles, ¿no? Débiles. ¿De dónde había salido ese océano en retirada? ¿Dónde iba a parar el agua? No explicaba la existencia de los volcanes, bueno, pero que toda teoría tiene que explicarla así. Pero aparecieron, digo esto de los volcanes porque por ahí aparecieron los plutonistas, que eran unos tipos que decían que todo tenía un origen volcánico, una teoría de fuegos infernales, de un mundo en perpetua formación, y también desafiaba la historia bíblica, ¿no? Pero esa un señor Hotton publicó estas ideas volcánicas en Escocia y fue acusado de ateo. Imagínense, ¿no? Bueno, voy a contar un pequeño dato que tiene algo de mítico y algo de verdadero. No está claro que el agua que inundó la Tierra en el diluvio fuera agua atmosférica. Esta agua provenía de lo que llamaban, según la cosmología más frecuente de ese momento, aguas de arriba. Creían los hebreos que sobre la bóveda celeste había agua y que Dios, para generar el diluvio, había sacado una de las tapas de esa bóveda, que no era otra cosa que una de las estrellas llamadas Pléyades. Pero, oh curiosidad astronómica, en la época que se calcula que tuvo lugar el diluvio, es decir, allá por el tercero o cuarto milenio antes de Cristo, una de las Pléyades desapareció, dejó de verse. Seguro se trataba de una estrella que se había apagado y que había dejado posteriormente de hacerse visible. Y esa era la explicación que daban los hebreos, pero que coincide con la desaparición de una playa extraordinaria. Bien. Dedicamos esta charla a Thomas Barnett por especificar la ubicación exacta del paraíso, por tomarse el trabajo de calcular el agua exacta necesaria para cubrir la tierra, y también se lo dedicamos a las personas que sufren los diluvios y a los que no pudieron subir al arca en aquel diluvio. Usted y yo hubiéramos estado entre los que se burlaban de Noé.
Andá, estás haciendo un barquito.
Tómate la hace arca. Qué lindo barco, ¿eh? Y después todos se reían de arriba mientras nosotros, che, déjenlo subir. Vamos a oír una canción que evoca el flojo principio del diluvio, que empezó de a poco, ¿vio cómo empiezan todos los diluvios?
Sí, claro.
¿Cómo empezó el diluvio? Con una garúa. Y ese es el nombre del tango que escucharemos ahora por Horacio Molina. Adelante.
Llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría, tan mía, pensando siempre lo mismo en mi abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Noche llena de hastío y de frío, no se ve nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de fuegos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, sobre los huesos calado y helado. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel. Porque aquella con su olvido hoy ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Lindo tango este, Garúa, por Horacio Molina. Una vez sucedió esto. Se encontraban Roberto Goyeneche y Antonio Carrizo hablando acerca de este tango. Y discutían un fragmento de La Primera Vez que dice... Creo que es... Hasta los huesos calados y helados. No sé si es hasta los huesos. Por empezar, Molina no dice hasta los huesos. Dice otra cosa. Dice. Y entonces empezaron a discutir largamente acerca de qué es lo que decía y cómo había que cantarlo. Durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo estaba presente ahí. Y usted sabe que yo soy una persona de casi ninguna preparación y que es difícil mantenerme interesada más de medio minuto, nada. Entonces, evidentemente ya me había fastidiado. Entonces decía uno que era hasta los huesos calado, era hasta los huesos calado, yo calado hasta los huesos y helado, o hasta los huesos calados y helados. Y por ahí, todo esto con todas las variantes que usted
sí.
Entonces por ahí yo les dije que yo estaba seguro de que era esto, que era hasta los huesos calados y helados.
No, señor.
Y se indignaron muchísimo.
Sí, sí, sí. Pausa,
pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:08. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimas. La sensación térmica, 5 grados 5 décimas. Humedad, 91%. Se llegó a un acuerdo para evitar que el precio del aceite se eleve. El gobierno llegó a un entendimiento con los empresarios. Desde el Ministerio de Producción, Ignacio Werner explicó que el precio del aceite hace años que está distorsionado.
En el caso del aceite había una fuerte distorsión. Nosotros tenemos que proteger por un lado el empleo en la cadena de la producción, pero también al consumidor. Lo que se fue haciendo es desde el principio trabajar en conjunto con la industria esos dos aspectos. Valoramos el esfuerzo de la industria de acceder a estos topes más que nada para llevar tranquilidad y por sobre todo el cuidar el bolsillo de las personas.
Por su lado, el vocero de la Cámara de Aceiteros afirmó que el valor se remarcó en distintos sitios. Andrés Alcaraz informó que en agosto se va a incrementar un 4% el aceite mezcla y un 6% el girasol.
El precio, digamos, no sé qué es lo que habrá pasado en las góndolas, pero tengo entendido por lo que me han comentado que sí, que se estuvo remarcando en distintos sitios. Ahora bien, ante esa circunstancia, digamos, hubo reuniones con el gobierno y se acordó entonces esto que se anunció en el día de hoy, es decir, en vez del 30% en agosto se va a incrementar 4% el aceite mezcla y 6% el de girasol.
Internacional. Hillary Clinton fue nominada por el Partido Demócrata para pelear la presidencia de los Estados Unidos. La ex secretaria de Estado se convirtió de esta forma, de manera oficial, en la rival del candidato republicano Donald Trump para competir por la Casa Blanca el próximo 8 de noviembre. En un video emitido, Clinton se dirigió a las niñas y jóvenes estadounidenses para asegurarles que si bien ella puede convertirse en la primera mujer presidente, una de sus receptoras puede ser la próxima.
Deportes.
Básquet. Argentina cayó con lo justo ante Australia en el Tres Naciones. Fue por 84-83 en el encuentro que se jugó en Tecnópolis y que es preparatorio para los Juegos Olímpicos que comenzarán el 5 de agosto en Río. Hoy el combinado albiceleste jugará ante Lituania. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 8 décimas, la sensación térmica 5 grados 5 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también los esperamos aquí a la medianoche. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente.
Señor. Mamá, me agarró el estrés. Todo lo que usted debe saber sobre el estrés. Ahí está. Por empezar, hay que decir que la ciencia, creo, sí, Barton, está buscando la invención de un medidor del estrés.
Es verdad, porque hay termómetro, hay para medirse la presión.
Claro, para medirse todo.
Todo.
Pero menos el estrés.
Claro.
En un pequeño estudio británico realizado en 2013, se sometió a los participantes a una experiencia muy estresante. Bla, bla, bla. Y después a una no muy estresante. Después de medir la presencia de 6 sustancias en el aliento de los sujetos, los investigadores observaron, bla, 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 que la prueba de
Pero lo más importante dice bla, bla, bla.
No, no importa, no tiene ninguna importancia. No pudieron.
Pero
pero sí, lo que vamos a decir a partir de ahora está todo comprobado. Por ejemplo, mascar chicle reduce el estrés.
Para mí no.
Sí, señor. En la Universidad de Cardiff, ahí en Gales, en Wales, se sometió a 133 voluntarios.
¿A mascar chicle?
No sé a qué. Ah, sigue, yo pensé que no. Se sometió a 133 voluntarios a pruebas de memoria, aptitudes motoras y reflejos, y bla, bla, bla. Mascar chicle mientras se oía un ruido se asoció con un mejor desempeño en las pruebas y un mejor estado de ánimo. Así que listo. Ya
no, está. Listo, no, señor, no puede ser. A mí me parece que carga más ansiedad.
Andar en bicicleta, pedalear reduce el estrés. Tanto si hacemos un mandado rápido en la bicicleta como si nos pasamos la vida montados en ella, en bicicleta.
Sí, sí. O sea que podríamos establecer...
Siempre en la Universidad de Cardiff. No. Esta es la Universidad de California. Que andaban en bicicleta y le midieron no sé qué, y chao.
O sea que hay alguna relación entre el mascar chicle y el pedalear. Podemos concluir esto. Si ellos concluyen que
hay
eso...
Hay gente que no puede hacer las dos cosas juntas. Los amantes se contagian el estrés.
También.
El estrés es contagioso y si se ama a alguien, te lo contagia peor. Dice, tratándose de nuestras parejas románticas, es aún más fácil contagiarse el estrés. Un estudio alemán que hace, sí, reveló que un 40% de los sujetos se ponían ansiosos al presenciar la ansiedad de un ser querido.
Ah,
¿Qué tiene que ver con los amantes, entonces?
No,
las cosas son los seres queridos y otras personas que andan con uno.
No, señor.
Señor.
Los lazos amorosos. Igual me resulta sospechoso lo de estudio alemán. Venía con algunas precisiones de universidad.
Un estudio alemán
que puede ser.
Esto me parece que me huele mal.
Un estudio chucrut.
Me huele mal. Dice, un juguete puede ser el remedio cuando uno lo deja el amante estresado.
No, señor. No, vio esas bolas...
¿Cuáles?
Esas de goma.
¿A qué se refiere?
Unas bolas con pelos de goma que había en algún
¿Pelos
momento.
¿Pelos de goma?
Todo, es toda una bola de pelos, pero los pelos son de goma.
Bueno,
y con un perfume.
Qué lindo juguete.
Eso le saca el estrés. Eso le saca el estrés.
Dice, el ejercicio, la meditación. ¿No sabe meditar?
No.
Ah, no, yo tampoco, dice. El centro de meditación Kadampa en Toronto. ¿Qué hace Kadampa?
Hubiera jurado que era en la India, Kadampa.
No, en Toronto, a orillas del lago Ontario. Mantenga la espalda recta, dice.
Sí, señor.
Para meditar. Para evitar que la mente se aletargue o adormezca. Yo cuando siento que la mente se me aletarga o adormece, mantengo la espalda recta. Después desenfoque la mirada y entrecierre los ojos.
Sí.
Como diciendo, mira que...
No.
Respire naturalmente por la nariz. ¿Por dónde quiere que respire?
No, por la boca puede respirar.
No intente controlar la respiración. Si su mente divaga, concéntrese en la respiración. No me acaba de decir que no trate de controlarla.
Bueno,
¿a qué estamos jugando, señor?
Pero se concentra observándola, no controlándola.
Después, respire. Respire de 15 a 20 minutos todos los días.
No, respire más. Sí. Trate de respirar las 24 horas.
Tenga paciencia. Y así. La autoestima es un remedio natural contra el estrés.
¿Pero cómo? ¿Pero dónde la venden? ¿Dónde es la autoestima?
Bueno, ¿cómo no?
¿Dónde está?
Tiene que autoestimarse.
¿Pero dónde está?
Investigadores de la Universidad de Concordia, pero en Montreal.
O sea, ¿hay Concordia
en Montreal? Sí, la Universidad de Concordia la trasladaron a Montreal. Y ahí se reunieron 147 adultos mayores de 60 años durante 4 años. Son muy caros estos estudios porque hay que alimentarlo, sí, a todos estos viejos.
Además, 4 años, sí, cumplieron 64.
Por eso le digo,
cumplieron 64.
Fuera cual fuese su situación económica y estado civil, muy bien no deberían estar.
Sí.
Observaron que la autoestima elevada reducía los niveles de la hormona del estrés, cortisol, se llama.
Es raro todo, porque...
Así que el tipo que está muy pagado de sí mismo...
¿Pero cómo consigue a tipos con alta autoestima que estén 4 años metidos en una universidad para ser estudiados?
Ese no es el problema.
Es raro que tengan alta autoestima.
Para mí, que okay, usted... Bueno, después, otro. Respire hondo. Cante. Cantar estimula la respiración abdominal sin que lo notemos y es divertido. Si no lo notamos, no es divertido. Nada que no notemos es divertido para nosotros. A lo sumo es divertido para el que lo nota.
Bueno, sí.
A mí me gusta, si me estoy divirtiendo, notarlo.
No, pero usted nota...
Roberto, no me estoy... No lo estoy, no estoy notando que me divierto. Si no noto que me divierto, no me divierto.
Bueno, es que usted se puede divertir sin notar los motivos por los cuales se está divirtiendo. Dice...
Acá no dice nada de los...
Tiene un estado de diversión, un estado de diversión, de entretenimiento, y no sabe por qué.
No, yo no he dicho que no sepa por qué. Acá se dice que no notás que te divertís, no que no sabes por qué te divertís. Hombres y mujeres tienen sueños distintos por efectos del estrés. Ah, dice, las pesadillas en los hombres, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Tienden a lo catastrófico. Terremotos, plagas, fin del mundo. Las mujeres no. Conflictos interpersonales, traición y humillación. Los hombres son mucho más estúpidos que las mujeres.
No, bueno, sí. Pero no sé si son todas pesadillas, vienen así ya.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
¿Tan establecidos?
La pesadilla viene muy, muy establecida. Si una persona tiene siempre la misma clase de pesadillas.
No, porque puede haber una pesadilla, por ejemplo, usted sueña que está tomando un jugo de naranja.
¡Oh, qué pesadilla!
¡No, espere!
Claro, ¡qué catástrofe! ¿O esa es una relación interpersonal?
No. La pesadilla viene en el desarrollo del sueño. Le dice, usted está tomando un vaso de jugo de naranja. Toma. Y no se termina nunca el vaso. Y toma.
Depende de cuál sea la marca de la naranja, empiezo a comprender.
Esto es una pesadilla. Que el vaso no se termine.
No tiene ese desarrollo analítico de la pesadilla.
No, esto después viene el desarrollo analítico.
No, y bueno, ¿y después qué?
Pero lo que usted sueña es que está con el vaso.
¿A usted le molesta la pesadilla cuando la analiza después? A mí no.
No,
yo transpiro y me asusto en el momento.
¿Y usted
no
sabe?
Cuando se la cuento a Rolón.
Pero usted mientras la tiene.
¿A quién?
A la pesadilla.
Ah, ¿de quién? ¿A quién se refiere?
Se da cuenta que la tiene y dice, uy, esto es una pesadilla. Veo que a veces usted se desdobla en el sueño y dice, estoy soñando.
¿En el sueño o en la realidad?
Sí.
Y dice, esto es una pesadilla.
No, pero en lo onírico, en el mundo onírico, usted se desdobla y se observa soñando.
Sí, sí, usted está loco.
No, de eso le pasa.
Usted se observa, que usted se despierta y se mira a soñar.
Y no sabe, es un estado.
Prefiero hacerme mirar por un conocido.
Es un estado fronterizo entre el sueño y la vigilia, que no queda claro ahí.
Usted está loco.
No, señor. Es así, señor.
Bueno, vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué más dice. Dice... a ver,
cuidado que hay gente que se está durmiendo en este momento en su casa y va a soñar con el jugo de naranja que no se le termina.
Sí.
Buenas noches.
Dice, adopte un compañero peludo. Adopte un compañero peludo.
¿Un compañero peludo?
Ese es el remedio para el estrés. Adoptar un compañero peludo.
Bueno.
Usted va a un lugar
¿A qué lugar va a ir al Congreso?
Claro, donde vendan compañeros peludos. ¿Dónde venden compañeros peludos?
No hay, no hay lugares donde vendan, alquilen o...
¿Se refiere a mascotas o amigos peludos? Me imagino... ¿O a novios peludos?
Me imagino que serán mascotas.
O a otra cosa. Es decir, ¿cuál es el sentido científico de del inciso compañero peludo? Usted cuando oye decir compañero peludo, ¿qué se imagina?
No una mascota.
Bien. Hay una señora... No, sí, señora. Bueno, pero... Y a mí también me pareció lo mismo.
Un compañero, debe decir. ¿Por qué peludo? Un compañero.
Acá dice peludo, señor. Yo bueno, digo pero... lo que dice este informe. En un estudio realizado en la UCLA, en 2007, algunos pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca pasaron 12 minutos con un perro de terapia. ¿Qué es un perro de terapia?
Es un perro. Raza. No, es un perro que lo meten en la terapia.
Dice, mientras que otros charlaron con un voluntario.
Peludo.
No dice hasta ahora. Los sujetos del primer grupo experimentaron mayores reducciones de los niveles de adrenalina que los del segundo. ¿Y qué tiene que ver lo peludo acá?
No, usted trajo lo peludo.
No. O sea, la única diferencia que encontraron entre un perro y un cristiano es que el perro es peludo.
No, además discúlpeme.
No será otra cosa, no estaremos gastando la plata de la investigación muy livianamente.
¿Por qué no,
señores de la UCLA?
¿Por qué no dicen un compañero en cuatro patas en vez de un compañero claro. peludo?
Sí. O un compañero peludo en cuatro patas.
Y sí, señor.
El inciso en cuatro patas también.
Es un poco incómodo.
Es un poco incómodo, particularmente si anda por ahí un compañero peludo. Dice...
Pero si usted se hace acompañar por un perro en, sí, una, en una terapia, el perro no le entiende, le dice, escúchame, me pones la almohada bien que no... que la tengo ladeada. Usted está en una cama.
Se refiere a la terapia psicológica. Yo voy con un perro al psicoanalista.
Ah, ¿sí, refiere a la terapia psicológica?
Incluso por si... como defensa.
¿Pero defensa de qué?
O sea, si el psicoanalista se pone muy incisivo, yo le digo, chúmbale.
¿En serio?
Y Rolón, a la inversa, tiene un perro.
Sí.
Y eso tiene más sentido, ¿no? Tiene un perro que lo cuida cuando el loco se hace... ¿Vio? El loco es un poco...
No. Primero que no es el loco...
Se puede poner malo.
No, se pone malo. Ese...
Rolón dice... chumba le sultán.
No dices. Rolón tiene un perro.
¿Cómo le pone a los perros Rolón? Yo sabía cómo se llamaban los perros de Rolón.
¿Cómo? Tiene uno muy grande, un perro muy grandote Rolón, no sé, y muy viejo.
¿No será un compañero peludo?
No sé. Pero, ¿no le pone nombres de célebres psicoanalistas?
Sí, le debe poner cosas así para que todos le digan, uy, mirá, ¿cómo se te ocurrió ponerle ese nombre?
Y claro, y lo tiene que explicar, está ahí.
Dice, bueno, porque era un gran psicoanalista.
Claro, lo tiene a Lacan, a Piaget, claro. Y así a...
Sí, a Newton.
Newton no era psicoanalista.
Sí, pero Rolón que sabe.
No era psicoanalista, por favor. Es anterior al psicoanálisis.
Sí, güey, pero Rolón con tal de impresionar a los amigos.
Bueno, no sé cómo le pone Rolón a los perros. No es un tema ahora que
no... ¿Cómo que no? Es uno de los temas más interesantes de los que hemos hablado en las últimas 24 horas.
Pero no nos...
¿Cómo le dice? Dime cómo le pones a tu perro y te diré quién eres.
No nos compete. Señor.
¿Le pone así a su perro?
No, señor, digo.
No nos compete.
Sí.
Aquí.
Digo que no es de... Algunos le ponen nombres de personas, ¿vio? Las mascotas.
Sí, últimamente sí, todo el
sí,
mundo.
Sí, nombre de personas, directamente... Sí.
Roberto,
y bien, Carlos.
Carlos, se llama Carlos mi perro. Ay, qué ocurrente.
Sí, igual que mi marido le puse.
Sí.
Se le dice así. Y pero sí, ¿cómo le va a poner? ¿Qué le va a poner? Colita, manchita, todas esas pavadas que le ponían antes.
Sí, sí, tiene más sentido.
No tiene sentido, como que alguno de nosotros nos pusiera.
Por lo menos no se da aire de novedad. Si me viene con lugares comunes, de menos viejos. No, sí, no sí. Uno que, ay, le pongo, qué sé yo, Sigmund Freud. No, ¿cómo se llama tu perro? Colita, listo. Bobby, ah, ya, rasca, pollo.
No, se usan muchos emperadores romanos, también figuras mitológicas también.
Ajá.
Le puede poner, ¿eh?
Le pone... que son emperadores romanos.
Sí. Poseidón.
Ahí está.
Poseidón.
Poseidón, el emperador romano.
Sí. Sí, sí. Es bravo Poseidón. Sí,
fue el que nombró... nombró cónsul a un compañero peludo.
Se le está mezclando la baraja, me parece.
Bien. El estrés no existe para mí.
No, sí existe, pero no se puede medir. Igual vio que los médicos dicen,
¿qué dicen?
Que tenemos que tener un poco de estrés siempre, que es recomendable.
Ah, sí, porque si no quiere decir que uno está muerto.
No, que está, que usted se relaja, está muy relajado.
Sí. Ese es un relajado.
No, señor, que y no puede reaccionar frente a...
Ni puede comprender.
Y tomar decisiones frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, se cae, usted va por la calle y se cae un piano.
¿Un piano?
Un piano. ¿No vio en los dibujos animados? En los dibujos animados siempre cae un piano.
Sí, pero esa no es la vida real, señor.
Bueno, pero ¿puede ocurrir o no puede ocurrir?
No.
Sí, o puede ocurrir.
En los dibujos animados vuelan los elefantes.
Bueno,
sí, se va por la calle y pasa un elefante volador. ¿Qué?
Bueno, ¿cómo reacciona usted? Si usted no tiene...
¿Qué sé yo cómo reacciona?
Si usted no tiene un nivel de estrés, no hace nada, queda ahí.
¿Qué quiere que haga si pasa un elefante volando?
Queda a merced del elefante. Ahí.
O del piano.
O del piano. En cambio, si usted tiene algún nivel de estrés,
claro,
puede tomar una decisión como correrse.
Como, por ejemplo, afiliarse a un partido político.
No, correrse para que no se le caiga el piano.
Claro.
Y si usted está muy estresado, es lo mismo que no estar estresado. ¿Se entendió el concepto?
No, no, en absoluto.
Es que estoy estresado.
Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Aquí vengo porque, mire, mi marido tiene un estrés.
¿Un estrés?
Sí, que no puede ni levantarse de la cama.
¿Y usted cómo lo nota?
A mi marido, ay, estresado.
¿Pero cómo empezó la situación?
Está él se enoja por cualquier cosa.
Ajá.
Sí, oh.
¿Iracundo?
No, no, se enoja.
¿Frente a qué situación? Por ejemplo, yo le voy a poner alguna situación
sí.
a usted, como ejemplo.
Ajá.
Y usted me dice si él se enoja por eso.
Sí.
Usted entra a la habitación haciendo mucho ruido mientras él duerme.
Ajá.
¿Se enoja o no?
Sí. Bien. Si se despierta, se enoja.
Bueno, sí, si se despierta, entonces, claro.
¿Qué le tengo que dar?
¿Cómo se enoja dormido? ¿No hay manera?
Sí, mi marido sí, a veces se enoja dormido, muerde la almohada.
Ah, bueno.
Dice nombres de minas cualquiera.
Bueno, no. ¿Tiene desvaríos?
Debe tener, sí.
No, no, debe tener, no sé.
A mí tiene muchos desvaríos. ¿Qué son desvaríos?
Y así que no
minas, ¿no?
No, sí, no, minas no, no.
Para mí tiene, anda con muchas minas.
Ah, anda con muchas...
No sé, digo yo.
Bueno, quizás está cansado y no estresado, ¿eh?
¿Eh?
Quizás está cansado nada más.
¿Usted qué?
No, digo, si usted dice que...
Si yo le vengo a decir que está estresado, usted lo que tiene que hacer es darme algún remedio.
No, pero usted me
como,
dice...
por ejemplo, un compañero peludo. Y listo, y no discutirme, yo soy la mujer.
No, está bien, señora.
Ah, bueno.
Mire, ¿por qué no lo sorprende?
No, con, no sabe cómo se pone. Si le entras por atrás,
sí.
Si le entras desde atrás,
sí, se asusta,
se asusta y se pone como loco. Dice, te tengo dicho que no me entre de atrás, ¿eh? Dice.
Bueno, no, pero le dice...
No me entre de atrás, ¿eh?
Bueno, no, pero
primero tienes... cuando está viendo una serie de televisión,
sí.
Porque le parece que son los tipos de la televisión.
Ah, bueno, ahí ya una
los personajes, especial, mismo de terror, que le gustan las series de terror.
Ah, le gustan las
le gusta, terror? Pero no le podés entrar por atrás.
Bueno, pero ¿por qué usted va siempre por atrás? ¿Por qué no va por adelante?
Yo no voy, ¿qué sabe si yo voy por atrás?
Sí, sí, porque me dice tantos ejemplos tiene de que él se enoja porque le va por atrás. Dios, que evidentemente...
Y bueno, porque la televisión está justo frente a la puerta. Entonces, si él se pone a mirar televisión, la única manera de entrarle es por atrás.
Bueno, o sea, pero
cambia. Bueno, déjeme tranquilo, no sé para qué vine a verlo.
No, ¿sabes? No, pero en tal caso usted le dice, mira, te voy a dar una sorpresa.
Sí.
Mi amor.
No, doctor, que yo ande mal con mi marido no quiere decir que usted
me empiece
a avanzar y me diga mi amor y que me va a dar una sorpresa.
No, le digo.
Yo me soy una señora grande ya.
Sí, señora, pero le digo lo que usted le tiene que decir a su marido.
No me toque, doctor.
Le digo. ¿Cómo se llama el su marido?
Bueno, mi marido...
¿O cómo le dice usted?
Yo le digo Carlos.
Pero se llama Newton. Le dice, mi amor, te voy a dar una sorpresa. Para sacarnos el estrés,
sí.
Ya reservé todo, nos vamos 3 días a Sierra de la Ventana.
Se muere.
¿Pero por qué?
Dice, yo también me muero, tenemos que ir 3 días a Sierra
vamos,
de la Ventana.
Vamos, de camping a Sierra de la Ventana.
¿Usted sabe el frío que hace en Sierra de la Ventana?
Bueno, pero están en contacto con la naturaleza.
No quiero estar en contacto con la naturaleza. Y mi marido tampoco.
Pero sí, Dios. Eso le baja
somos
los niveles.
Seria.
Le baja los niveles de estrés.
¿Qué va a bajar? No te baja nada, señor.
Sí, usted vaya y le dice otra sorpresa. ¿Qué le gusta? ¿Qué sorpresa le puede gustar?
No sé. Si vienen de mí, ninguna.
O pequeñas sorpresas, gestos. Mi vida, hoy te compré 1 kilo de helado para vos solo para que comas en la cama.
Salí.
Se relaja.
Dame tranquilo. Vine a comer helado en la cama, te crees que estoy loco.
Pero entonces su marido lo que no quiere es estar con usted.
No, no quiere comer helado, no quiere cosas estúpidas.
Bueno, pero entonces...
Usted cuando un tipo no quiere comer helado en la cama es porque no quiere estar con usted.
No, bueno, pero...
Usted está un poco loco, ¿qué pasa?
Son cosas para bajar los niveles de estrés. Si él no quiere hacer ejercicio respiratorio, no va a estar...
Usted no me dijo que eso de los ejercicios... Justamente eso sí podría ser.
Ah, bueno, y entonces sí. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio.
A ver.
Usted le dice, vamos a empezar por sistema cuadrado, ejercicio cuadrado. Que es, hacemos respiraciones cuadradas.
¿Cómo es, doctor? Yo no sé ni redonda tampoco.
Bueno, son 4x4, o sea, en 4 tiempos.
Sí.
4 tiempos, inspiro. No, no lo fragmenta. Usted cuenta.
No sé cómo son 4 tiempos.
Cuenta, 1, 2, 3, 4, mientras inspira. No, mentalmente, la inspiración.
¿Y cómo sabe usted?
No, no me guíe el ojo, señora. Usted cuenta. 1, 2, 3, 4.
¿Y por qué no cuenta usted mientras respiro yo?
Bueno, a ver. 1, 2, 3. ¡Oh! No, no.
Tiene que sostener. Apúrese, señor.
No se
me entra tanto aire en los pulmones.
No se trata de chupar. No es chupar, es inspirar. No están tomando mate. No. Inspira poco, no tome todo el aire. 1, 2, 3, 4. Retengo en 4. 1, 2, 3, 4.
¡Oh! ¡No! Me voy a desmayar, señor.
Larga el aire en 4.
Déjeme tranquilo, que en 4.
Y después se
¿en
queda...
¿En 4 qué significa?
En 4 tiempos. ¿Qué
tal? Disculpe que me levante.
Y después se queda sin aire en... Señora, por favor. Vístase. Entonces es, inspiro, retengo, expiro, o suspiro, como se dice, y me quedo sin aire 4 tiempos. Y después se repite el ciclo.
Bueno, no quiero, doctor.
90 veces.
No. Bueno, ¿no hay un medicamento antiestrés?
No sirve, sino es pan para hoy. ¿Qué, un calmante quiere tomar?
¿Pan para hoy, sí? ¿El pan que
no el
estrés?
Le digo que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sabes?
¿Qué es eso? Un chiste.
No, es un viejo refrán. Más viejo que la
gente. A mí me gusta el que sueña que se muere, se muere.
Bueno, sí, pero no tiene...
Con todas sus variantes.
Sí, pero, bueno, el que sueña que se estresa. Hay cierta verdad en eso, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, hay cierta verdad.
¿A quién no le ha pasado?
Sí, señor. Es así.
Bueno, doctor, ¿cuánto le debo?
Bueno, son 1.500 pesos la consulta.
¿Cuánto?
1.500, final, con IVA incluido.
Pero en realidad, discúlpeme, pero usted no me hizo ninguna consulta, pero yo le vengo a preguntar por mi marido.
Sí.
Y bueno, es una pregunta nada más, no es, no me puede cobrar una visita o algo.
Y pero sí, es la visita, la consulta, mis honorarios. El médico de formación.
Bueno, sí lo hace, señor.
Muy bien.
7, 8.
Sí, bueno, todo cambio tiene.
Sí, son todo cambio, sí.
Bueno. No, está bien, déjelo así. Déjeme hasta acá, déjeme esto.
Bueno.
Y cualquier cosa me viene a ver con Carlos.
Bueno, fenómeno. ¿Esto peludo que hay acá en el piso es suyo?
No, sí, señor. Señora, eso es mío. Le pido, por favor. No, es
sirve, para... Sirve así.
Está bien. No es, ¿qué para... es? No es para los pacientes.
No es para los pacientes. Para solo.
Sí. Porque uno también se estresa,
Sí, claro.
No crea que todo es respiración cuadrada y...
Bueno. ¿Cierra la puerta cuando me voy?
Sí, por favor.
Bueno.
Le pido, por favor.
Permiso.
Y cualquier cosa me viene a ver,
piano. Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, a propósito de lo que está sucediendo con el aceite.
En los primeros 15 días de julio aumentó un 24,54%, es el artículo que más aumentó. Y en lo que va del año, el aumento es de un 97,38%. El primero de enero estaba a 17 pesos. El primero de julio había subido a 28. Y en los últimos días siguió aumentando alrededor de los 40 pesos.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com. MobApp Creator es una plataforma que permite crear aplicaciones móviles con un diseño propio y sin necesidad de programar. Con MobApp Creator no es necesario ser un técnico o un experto, simplemente con un navegador web y desde cualquier lugar se pueden crear, actualizar y administrar aplicaciones móviles. Ingresa en www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes a las 12, Carlos Polimeni está en Del Plata. Un recorrido por la actualidad y por la historia, por la política y la cultura. Las pequeñas situaciones de nuestra vida cotidiana y los episodios más trascendentes de la humanidad. Carlos Polimeni está en el mediodía de la 1030. Es Del Plata. Es de todos.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti. Y creo que ya viene. Sí. Y ya llega al galponcito de la calle Gorriti. nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, buenas noches. Aquí le podemos dejar un tema a María Teresa Taberna. Aquí le mandamos un beso.
Que cumpleaños, sí.
Cumpleaños, que es muy oyente del programa.
¿Y qué quiere que le dediquemos?
Ah, bueno, sí, sí. ¿Un dubito quiere?
Bueno.
¿Cuál quiere?
Barrio Reo, por ejemplo.
Viejo barrio de mi ensueño, el terranchito sigue como amor lo venda. Siempre tan risueño, barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio Rebo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantón. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol. Calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tan
el alma de locas y...
¡Ay! ¿En qué sentido me lo está diciendo, señor?
En todos.
Milonguera, puyanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carnera, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche a la de luna midiera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el de ti tan cambiada que era tu intento oculta en el. La sonrisa que tus labios dibujaban que tu helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar. Yeah.
conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al solar con tu rubia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Callejón de la vida mansa, dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calle triste que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del cielo y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Muy bueno, maestro. Pedido de las turcas de José Ángel.
Sí, señor. A ver, le piden de Blackbird, le piden a usted por ahí para Valeria.
Okay.
Blackbird singing in dead of night, take this broken desert flight all your life. This moment to arrive, blackbird singing dead of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free.
Acabo de enterar de una pésima noticia. Nuestro amigo Dani, que había venido a agradecernos una pequeña cosa que hicimos para él y a entregarnos un disco, quiso entrar y no pudo. Dijo que no lo habían dejado entrar por la hora.
¿Cómo puede ser?
¿Quién es el canalla que está en la puerta? ¿Quién es el canalla y el miserable que está en la puerta? ¿Cómo puede una radio como esta tener esta clase de personas en la puerta maltratando al público de La Venganza? Yo eso no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, no lo permití en muchos años. Y no lo voy a permitir ahora. Y no es el compañero que está aquí, que es un compañero trabajador y que está acompañándonos. Son los miserables que están en la puerta y que lo hacen a propósito. Y es un símbolo de estos tiempos. Es un símbolo de estos tiempos. El maltrato al público. Y yo voy a exigir que esto sea reparado. A mí me parece horrible lo que ha sucedido ahora. Y disculpen que manifieste esta indignación, pero que ocurra en este programa que ocurra, que le digan a una persona que no puede entrar por la hora, en una noche como esta,
Sí, además que no hay límite de hora ni
no hay límite ni de hora ni de nada. Y los límites los ponemos nosotros, no los tipos que están ahí, los vigilantes que están ahí en la puerta. Discúlpenme, yo en homenaje a este muchacho voy a terminar el programa ahora mismo. Ahora mismo vamos a, todos los que estamos aquí vamos a manifestar y a terminar en este mismo momento el programa para quejarnos del atropello que acaba de sufrir una persona del público. Así que los invito a sumarse a este abandono que hacemos del programa. Hasta mañana a todos.
En otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
It's the same old thing as yesterday. I've put it before.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas. La sensación térmica, 5 grados 3 décimas. La humedad, 94%. Se suspendió el aumento del precio de subte. Debía regir a partir de hoy, pero la jueza Elena Liberatori dictó una medida cautelar y de esta forma el valor del boleto se mantendrá por el momento en 4 pesos con 50 centavos. Antes de darse a conocer esta medida, el legislador Marcelo Ramal por Radio del Plata había solicitado un verdadero estudio de costos.
La legislatura debería suspender este aumento, debería tomar una disposición en este sentido y reclamar un verdadero estudio de costos sobre el subte actual, sobre su mantenimiento, sobre las empresas asociadas. Nosotros hemos presentado informes muy exhaustivos, en realidad elaboraron denegados de Metrovía, sobre los problemas de mantenimiento del subte, que en verdad jamás fueron respondidos cabalmente.
Se lanzó un proyecto turístico en la quebrada de Humahuaca que unirá San Salvador de Jujuy y La Quiaca. Se trata de un tren turístico que recorrerá los 300 kilómetros que separan las localidades por valles. Fue mediante un plan lanzado por el Ministerio de Turismo Nacional, a cargo de Gustavo Santos, junto con el gobernador Gerardo Morales. En marzo de 2017 comenzarán las obras y finalizarán en el 2018.
Internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió a Ecuador por la deportación de ciudadanos cubanos. La organización expresó su preocupación ante el presunto desalojo y detención arbitraria de inmigrantes en ese país, la mayoría procedentes de la isla. En ese sentido, consideró que el gobierno ecuatoriano hace uso de forma automática de la detención migratoria sin antes recurrir a medidas alternativas.
Deportes.
Se juega la gran final de la Copa Libertadores. Independiente del Valle y Atlético Nacional jugarán la vuelta luego del 1-1 en la ida en Quito. El encuentro comenzará a las 21:45 hora argentina con el arbitraje del argentino Néstor Pitana. Temperatura en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, la humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.